Como los días de elecciones también, los programas especiales.
Sí, cómo no.
Cuando vamos detrás de una misma cosa, me encanta.
Salimos de la habitualidad, además, ¿no? Además. Y tenemos entrevistados además. Que no siempre tenemos y que un poco enriquecen y engalanan el programa, ¿no?
Totalmente. Y es el caso justamente porque ciudad como la nuestra, ciudad universitaria, tenemos al presidente de la UNLP, a Martín López Armengol. Martín, gracias por venir.
No, al contrario, gracias, Alejandro. Acá aprovechando el viaje aquí a este importante edificio y este importante grupo, así que un gusto pasar un ratito para charlar con ustedes.
Es verdad, hemos hablado por teléfono infinidad de veces, pero bueno,
sí, claro.
Acá te vamos a aprovechar un ratito. Bueno, forma parte de esta muestra Buenos Aires, en la que están viniendo todos los actores que tienen que ver con la vida de esta provincia. ¿Qué desafíos te planteaste cuando asumiste la gestión de la UNLP?
Bueno,
resumido, ¿no?
Resumido.
Deben ser varios. Pero sí. Una cosa que tenías en mente, decís, quiero ir por este lado.
No, bueno, la ventaja, recién hablábamos en la previa de lo importante que es el grupo que gestiona la universidad, la continuidad que hay, yo diría que desde hace 20 años, para poner caprichosamente ahí un número, hay una continuidad. Entonces, el primer gran desafío es mantener aquellos proyectos que están en ejecución, que venían en ejecución en la gestión anterior. Hay una responsabilidad ahí de continuarlas porque hay una convicción de lo importante que son. Me refiero a la fábrica de litio, me refiero a la fábrica de alimentos, a aquellos proyectos que, por su trascendencia, ocupan más de una gestión, ¿no? Y después una mirada que podíamos darle algunos aspectos que entendíamos que hay que darle mayor impulso porque la sociedad evoluciona, porque hay cambios generacionales que impactan sobre nuestras acciones, sobre nuestra política, y que hay que tener sensibilidad para leerlo, ¿no? Y en este tema, Alejandro, particularmente, hicimos una ordenanza, logramos aprobar en agosto del año pasado una ordenanza de generación de empresas de base tecnológica, lo que se llaman spin-off universitarios, que es una novedad para el sistema universitario, es una novedad también para nuestra Universidad Nacional de La Plata. Novedad en términos de tener la ordenanza, ¿no? Nosotros en la ordenanza en realidad no estamos inventando nada, estábamos dándole contención, promoción y desarrollo a muchos proyectos emprendedores que ya hay en nuestra universidad, que tienen, además de, lógicamente, su raíz en el conocimiento que genera la propia universidad, aquellos que dicen, bueno, también quiero emprender, quiero ser emprendedor, quiero tener mi propio emprendimiento, quiero generar mis propias fuentes de trabajo.
¿Cómo lo acompañamos a ese?
¿Cómo lo acompañamos? Exacto,
claro,
y es una responsabilidad en la universidad, porque es conocimiento que se genera en nuestra universidad, así como está el paper, así como está la transferencia tecnológica en el sector público o privado de unidades ejecutoras de la universidad. Bueno, y también están esos grupos de investigadores, docentes e investigadores, muchos de ellos jóvenes, otros no, muy formados, que dicen, bueno, generamos este conocimiento, vamos a dar ese pasito. Y esto no debe generar una ruptura con la universidad, sino que tiene que ser un desprendimiento. Y el concepto de desprendimiento no es un concepto que se desprende y se va, sino que es un concepto que queda vinculada a la universidad, porque es un conocimiento generado en la universidad, por recursos humanos de la universidad. Entonces te genera becas compartidas, te genera siempre una pertenencia a nuestra institución.
Ahí está. Históricamente la excelencia educativa de la universidad se sigue marcando, cada vez que se hace una encuesta está entre las mejores del país, ¿no? Hay que sostener también eso.
Sí, los rankings, siempre los rankings son, yo tengo una lectura de los rankings
muy prudente,
muy prudente, sí,
bien,
sí, por supuesto, son siempre muy prudente porque son siempre para mí un elemento de diagnóstico de cómo estás parado.
Claro,
eso
claro.
Sí, eso sí. Pero después, pues, después tenés distintos rankings que miden distintas cosas. En algunos te va bien, en otros hay que mejorar. Pero siempre es información útil que te sirve según la lectura que tengo, para identificar dónde estamos bien, dónde hay que mejorar. A otros también a veces se nos infla un poco el pecho de orgullo por estar entre las 15 de Latinoamérica, en la segunda de Argentina, en algunos temas la primera, en otros la tercera. Bueno, tengo esa mirada prudente siempre de analizar los rankings con una mirada de lectura, ¿no? Algunos bajás un poco y
bueno, en otros estás mejor.
Doctor, claro. Me interesa la mirada social que tiene la universidad, que hoy en día resulta muy importante, no solamente por darle educación a los chicos, sino por tener un comedor, por tener un albergue, por tener un hotel, que también para los profesores y para dar conferencias y demás también resulta muy importante. ¿Cuál es la mirada que tienen al respecto y cómo piensan mejorar ese aspecto en particular? Agrego además medios de locomoción, ¿no? El colectivo que para en 7:49, el tren universitario. Claro. Es decir, porque queda la impresión que si no nos quedamos solamente con la otra parte, que es el resultado, y hay todo un proceso para lograr esa igualdad de la que tanto se habla, para que todos los chicos puedan llegar, puedan estudiar y puedan formarse.
Sí, ahí te separo la primera parte, ¿no? Cuando vos hablas del albergue, del comedor, del transporte gratuito, ¿no? Del boleto, así como le llaman los chicos, ahí hay una política de bienestar que está asociada a la política académica. Nosotros sabemos las limitaciones, la difícil situación que atraviesa el país, que viene atravesando el país, y tenemos en nuestras políticas de bienestar universitario, de hecho, es una de las líneas en que más presupuesto destinamos. Ya venimos haciéndolo en las propuestas que hacemos año a año a nuestro Consejo Superior para que apruebe el presupuesto. Entonces, el tema de darle la posibilidad de albergue, hoy estamos albergando a casi 200 chicos, 195 chicos y chicas que vienen de distintos puntos de la provincia, distintos puntos del país, con un análisis socioeconómico que nos lleva a nosotros a darle esa posibilidad del albergue, que además tiene sus becas en el comedor también, y becas de estudio. Por supuesto que todas las distintas becas que hay forman parte de nuestra política académica, es de bienestar universitario, pero vinculado a lo académico. Lo que no queremos nosotros es que o lo que pretendemos es que todos aquellos que llegan a la universidad puedan estudiar y que no haya ningún motivo extra universitario que los deje afuera, ¿no? Entonces, eso forma parte de nuestra lógica. Y después, la otra parte, Seba, es todo el compromiso social que tenemos, que nos lleva también, como institución trascendente en la ciudad y en la provincia, que nos lleva también a formar parte de estos proyectos. El tren universitario es un proyecto, lógicamente, que está financiado por Nación, pero que también participa la ciudad, también participa la universidad. Los temas estratégicos que tiene la universidad son temas que desarrolla la universidad con una lectura también de una mirada, de un plan estratégico en aquellos temas que son trascendentes, ¿no? El tema de energías limpias, el tema de transporte, el tema de infraestructura, en temas educativos, por supuesto. Entonces, la universidad históricamente ha sido así, pero hoy hay un mayor compromiso social de la universidad, sencillamente porque, además que es un modelo de gestión de nuestra universidad y de todas las universidades públicas, pero hoy la sociedad es la que te marca el ritmo. Entonces hoy notás que hay una demanda social hacia la universidad en aquellos temas donde la sociedad pretende y demanda que esté activo también la universidad. Entonces, cuando vos tenés esa lectura, tratás de comprometerte en todos los temas, ¿no? Uh-huh. El otro día compartíamos el acto de los clubes, por ejemplo.
Eso, ¿no? iba a marcarlo. No es habitual que grandes instituciones se ocupen de los clubes. Lo marcaba el otro día, fue Mariano Cowen, que es el presidente de Gimnasia. Martín estuvo toda la ceremonia, estuvo un rato largo. Y la verdad es que ese censo que se hizo de los clubes para saber con qué nos encontramos en la ciudad de La Plata es un punto muy importante desde dónde empezar a mejorar, ¿no? Porque la verdad es que antes los clubes no sabían, falta un papel y se tenía que encargar o un abogado, un contador o lo que fuere. Y acá lo que se hace es tratar de ordenar a los clubes de la mejor manera posible para trabajar de manera conjunta, ¿no?
Sí, porque Martín. Son, además del observatorio, ¿no? Como asociación civil que ha tomado esa responsabilidad, indudablemente hay problemas que son micro de cada club, pero cuando vos tenés esta posibilidad, primero de tener información del sistema, del ecosistema, ¿no? Entonces hay, y fundamentalmente cuando hay interacción, por los problemas del barrio, puede haber un problema que sea de un barrio y no de otro, sí, pero los problemas generalmente son los mismos, problemas sociales, problemas económicos, problemas de contención ante consumos traumáticos. Entonces vos decís, y la universidad tiene que estar, y fíjate que estuvimos con la Facultad de Económicas relevando información, en definitiva, ¿no? Algo que parece menor, pero
los equipos técnicos son fundamentales, porque si no, no se puede hacer. directamente.
Si no es imposible, terminas en piso de barro, ¿viste? Con pies de barro terminas, ¿no? No necesitas esa información que te dé la posición. A nosotros nos pasó también hace algunos años atrás, cuando hicimos, yo en ese momento estaba en la gestión de la facultad, un trabajo con Calpo, ¿no? Con La Plata Oeste. Hicimos un relevamiento también del impacto económico en la región. Y generó fue un suceso. Uh-huh. Y uno dice, era información nada más. Bueno, en una época, además, año 2000, fue 2015, donde el sistema de información nuestro no funcionaba bien, digamos, pero fue un suceso. Y vos decís, bueno, es indispensable. Cuando vos querés fijar políticas públicas, así sea de un club, de una universidad, de una región, lo tenés que hacer con información precisa.
Martín, año electoral. Hace muy poquito, y parte de todo esto, un sector volvió a insistir otra vez con el tema de los extranjeros que estudian en nuestro país. Las cifras que manejó finalmente fueron desmentidas. Ustedes mismos también emitieron un comunicado. Sabemos que este tipo de discursos vienen después con otra vez la gratuidad, el tema si alguien debe pagar, si hay que arancelarla. ¿Cuál es tu postura?
Bueno, recién estaba hablando con Ana también en el tema, ¿no? En primer lugar, la posición que estamos nosotros, tenemos claro cuál es nuestra filosofía, cuál es nuestro norte filosófico, que es considerar la educación superior como un derecho público, ¿no? Como un bien público, perdón, y un bien social y un derecho humano, ¿no? Universal y una responsabilidad del Estado. Esto nos pone en nuestro principio rector, que nos marca el camino en el tipo de universidad hoy que tenemos que conducir. Es una universidad pública, una universidad con financiamiento del Estado. Y yo siempre digo, Alejandro, hay distintos modelos, por supuesto que hay distintos modelos, el mundo nos muestra distintos modelos. Uh-huh. Este es el modelo que es tradicional en Argentina, es un modelo en donde el Estado asume la responsabilidad de financiar a un conjunto de universidades públicas. Hoy son 57 universidades públicas, y nosotros, por supuesto, que tenemos esa convicción de lo importante que es la universidad pública, no solo en la parte de docencia, en la formación de profesionales, uh-huh, sino en estos temas que veníamos hablando recién por arriba, ¿no? En todo lo que es el compromiso social, las tareas de extensión que tiene, investigación, todo lo que significa hoy una universidad pública muy muy presente en todos los temas. Yo soy, bueno, como creo que como debe ser, ¿no? una persona que respeta todas las posiciones, pero también estamos dispuestos a dar la discusión en lo que para nosotros entendemos que es un modelo virtuoso, lo que no significa que seguramente hay cosas que tenemos que mejorar, hay cosas que, porque bueno, formamos parte como cualquier institución en donde tenés una mirada hacia adentro que te dice, bueno, hay que quizá, hoy hablamos de esto en empresa base tecnológica, dijimos, bueno, vamos a empezar a fomentar esto. Pero esto no, al menos en nuestras convicciones, no pone en duda el rol que tiene la educación pública en general.
Es inalterable eso es inalterable.
Sí, sí, es un rol, bueno, ahí está la filosofía, y porque entendemos que además que el desarrollo del país está muy vinculado a lo que puede generar la educación pública en general, digo yo, Alejandro. Después entramos en las particularidades de cada subsistema, las cosas para mejorar, seguro, y mucho, pero bueno, estamos en esto.
La vez pasada, una de las últimas veces que charlamos con Fernando Tauber, que fue presidente de la universidad, me acuerdo que una vez dijo, a mí me llaman, creo que más que al intendente, también los sectores políticos me llaman, porque en su momento le habían propuesto a él infinidad de veces ser candidato y demás.
Claro,
en este año 2023, ¿a vos, Martín, te suena más el teléfono que el año pasado o es igual?
Ah, bueno, esta es una época. A mí nunca me ofrecieron nada.
¿En serio?
Lo que pasa es que Fernando había metido dos periodos por eso.
No, vaya el chiste. Esta es una época donde, lógicamente, la universidad participa también de la discusión política. Esta es una realidad. Es una universidad pública, es una universidad trascendente y seguramente es una universidad en donde muchos precandidatos, así sea en la ciudad, en la provincia o nacionales, les interesa visitarnos, les interesa, y nosotros tenemos la misma postura, a nosotros nos viene muy bien también, nos interesa escucharlos, nos interesa trasladarle también nuestras demandas, nos interesa que nos digan cómo estamos. Me parece que es el periodo en que naturalmente uno tiene que estar totalmente receptivo a las visitas de los candidatos, yo digo fundamentalmente aquellos candidatos que entienden a la educación pública aplica en la misma filosofía que la entendemos nosotros, ¿no? Después, bueno, si hay otras miradas, está muy bien, repito. Mira, nosotros el 20 de junio en Rosario firmamos una proclama, nos pusimos de acuerdo los 57 rectores y rectoras de universidades nacionales, que también tenemos distintas miradas de la política,
sí,
y distintas preferencias.
Como toda la sociedad, claro.
Como toda la sociedad. Sí, y nos pusimos de acuerdo en esto, en que la... Los candidatos tienen que tomar a la educación pública en general y a las universidades públicas en particular como una acción prioritaria, ¿no? Y esto lo firmaron varios candidatos ya. Uh-huh. Y ojalá que lo puedan firmar todos los precandidatos, ¿no? Porque ya te da una tranquilidad en que estamos hablando todos de lo mismo. Después, las distintas visiones, las distintas miradas, los distintos instrumentos que podemos discutir. Pero vos partís de la base de esto, de una universidad pública presente, de una universidad pública de acceso irrestricto. Bueno, y sobre esto, sobre esas bases, después a discutir cómo hacer para una universidad pública que se ayorne a las nuevas demandas sociales, cómo lo hacemos. Bien. Y bueno, y después ya entramos en otra categoría de diálogo, digamos.
¿Se corrió un poquito la preferencia de los que vienen a estudiar por las tradicionales, medicina, contadores, arquitectos y demás? ¿Se han sumado a las de tecnología?
Sí, sí, nuevas? Bueno, yo creo que la
facultad... ¿Tenés más o menos en números eso?
Sí, sí, la facultad, más allá de que muchas veces la noticia sigue siendo la cantidad de alumnos que ingresan a las tradicionales,
claro, pues muchas veces...
pero si vos evaluás el crecimiento... si mirás la película, hoy tenés las informáticas, por ejemplo, están creciendo mucho. Porcentualmente, yo te diría que debe haber sido de las que más creció. Después tenés algunas ingenierías que están también creciendo, la ingeniería aeroespacial, que
claro.
es una muy buena propuesta de la Facultad de Ingeniería. Sí, siempre las tradicionales tienen su impacto fuerte, pero estamos viendo que hay una evolución de chicos y chicas que están optando por lo que ven, ¿no? Aquellas disciplinas que están más vinculadas a las nuevas tecnologías, parecen ser las que hoy despiertan más interés.
¿Te cansa el título bochazo en medicina o no?
No.
¿O no son tan bochazos como lo vemos nosotros desde afuera?
Ah, bueno, siempre son... Son aspectos para ir mejorando. El tema de medicina es un tema, por supuesto, que está presente todos los años, así como también está presente en las otras 16 facultades. Nosotros tenemos un compromiso permanente en darle las mejores condiciones a nuestros docentes, a nuestros alumnos, y esto significa más docentes, esto significa más infraestructura, más trabajadores no docentes, y eso nos forma parte de nuestra agenda diaria, ¿no? En todos los esfuerzos que hacemos. De hecho, la Universidad de La Plata ha crecido en cantidad de metros cuadrados de una manera impactante en los últimos años, te diría que duplicó en los últimos años. Bueno, esto es parte de nuestra actividad. Tenemos una universidad pública, tenemos una universidad que es muy demandada por muchos chicos y muchas chicas. Nosotros, de la gestión, acompañado por supuesto por los colegios y por las facultades, la gestión de las facultades, tenemos que hacer esfuerzos diarios para dar las mejores condiciones.
Bien. Le tengo que presentar, porque no te presenté, si no queda mal. El señor Fabián Devesa se suma a la mesa, querido amigo, compañero, sí, de todas las mañanas.
Muchas gracias. Y sí, ya que estaba aprovechando al rector de la universidad, Martín, preguntarte, para cerrar ya, porque ya barrieron todos los chicos, nuevos desafíos en este sentido, digamos. El tema inteligencia artificial, el tema de los chicos que, los jóvenes, los adolescentes que buscan carreras cortas, digamos, es lo que se viene. La universidad, ¿cómo está parada con eso, digamos? Esto de las carreras de 6, 7 años, ya prácticamente la gente, los pibes no la quieren, digamos. ¿Cómo se planta la universidad ante este nuevo desafío?
Sí, esta es una lectura que coincido, Fabián, coincido con que hay una mirada generacional que tiene otras expectativas en lo que hace a, no solo a la duración de las carreras, sino también a los contenidos, pero digo, hay una mirada mucho más pragmática y de mayor aprovechamiento del tiempo que lleva esta... esta necesidad de discusión, de recambio a las universidades, pero también al mundo laboral, ¿no? Esa idea de que quizás podamos haber tenido o la generación mía, esa idea de llegar a una institución después de estudiar 7, 8 años, llegué a la empresa, llegué al ministerio, al organismo de ciencia y técnica y me quedo toda la vida.
Claro, mi pyme y ya está.
Claro, exacto. Sí, no, bueno, viste, lo mirabas como una señal de estabilidad. Hoy las nuevas generaciones tienen otra lógica, me parece muy bien, por otro lado, en donde ellos buscan permanentemente el cambio, buscan nuevos desafíos, y en esa lectura que es general, nos interpela a nosotros como universidad pública. Ayer justo hablaba con el decano de Ciencias Económicas, en una reunión que tuvimos en la oficina, en el despacho mío. Bueno, los proyectos que hay en algunas facultades son de acortar las carreras, de buscar... Uh-huh. Y si no recortar carreras, de buscar reconocimiento de trayectos formativos, que el alumno, las alumnas en 3 años ya tengan alguna formación que les permita salir al mercado laboral y mostrar algo que sea realmente útil, ¿no? Uh-huh. Y además, hay una mirada también en este sentido del Ministerio de Educación. Nosotros firmamos en el año 2021 en la Universidad General San Martín un compromiso, el SIN, con el Ministerio de Educación sobre 7 puntos estratégicos. Uno de los puntos pasa por esto, ¿no? El hecho de buscar ciclos formales o recorridos más cortos, que no van desmedro, y no tiene que ir desmedro, por supuesto, de la calidad, no van desmedro tampoco de mantener las tradicionales, pero sí de buscar distintas alternativas. Uh-huh. Para este sector, que coincido, bueno, puedo decírtelo, Fabián, coincido en esta mirada. Hoy muchos chicos y chicas no imaginan su futuro con 8 años, 9 años, 10 años en una institución, ¿no? Sino que están queriendo a los 3 años. Bueno, pero ahí también la región, el país, tiene que darle respuestas a esa expectativa, que termina en una demanda laboral, o termina en una expectativa, perdón, laboral en el corto plazo. Entonces, ahí es donde tiene que haber todo una articulación conjunta, para que tampoco, pues estos chicos 2 o 3 años lo que quieren es estudiar y tener trabajo. Y ahí es donde tiene que estar todo, ¿no? En que este reconocimiento del trayecto formativo les sirva realmente y cubra un área de vacancia de la región para que esos chicos, esas chicas, consigan su laburo. Si no, no le va a satisfacer esa necesidad.
Martín, gracias por haberte venido. Mucha suerte con la gestión, realmente.
Bueno, gracias.
Estamos en contacto y la radio está a disposición.
Gracias a ustedes, como siempre lo digo en los distintos llamados, con cualquiera de ustedes tres hemos hablado siempre. Agradecerles no solo la calidad de los programas y el respeto, sino la atención siempre a los problemas de nuestra universidad y de la sociedad.
Martín López Armengol, presidente de la UNLP, pasó acá por este día especial de Muestra Buenos Aires y por La Cielo.
La Cielo. Aire.